En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. La actualidad diocesana nos lleva de manera muy particular hoy hasta Roma. Este domingo, a partir de las 10:30, se celebrará en Roma la canonización del Beato Juan Jacobo, natural de Moire, Santa María de Carballeda, en Piñor de Cea. Han emprendido ya el viaje hasta Roma nuestro obispo, una representación también de la diócesis de Ourense, sacerdotes, fieles, familiares del Beato Juan Jacobo, también la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, que participará en la celebración con el himno de la alegría y el himno del antiguo Reino de Galicia, interpretando además una obra inédita, Mártires de Damasco in Memoriam, compuesta para esta ocasión al finalizar el acto litúrgico en la Plaza de San Pedro. Ya lo saben, este domingo vivimos un momento especialmente esperanzador, de gran ilusión, de gran alegría e histórico para nuestra diócesis, con ese nuevo santo que contaremos en la Iglesia, en nuestra Iglesia Universal, un nuevo santo ourensano que se une a los beatos, mártires y santos con los que cuenta ya la diócesis de Ourense. Un nuevo ourensano en los altares. Tenemos que decir que el Papa Francisco va a canonizar al Beato Juan Jacobo Fernández 216 años después de su nacimiento, junto con los otros 10 mártires de Damasco, 7 frailes franciscanos más y 3 cristianos de rito maorita. Este mártir franciscano había sido solemnemente beatificado junto a los otros 7 frailes franciscanos mártires de Damasco por el Papa Pío XI el 10 de octubre de 1926 dentro de las fiestas conmemorativas del séptimo centenario de la muerte de San Francisco de Asís. Tenemos que decir además que una vez de vuelta en Ourense, esta representación ourensana, pues se organizarán distintos actos de acción de gracias, tanto en su tierra natal, en Moire, donde el párroco don Luis Cachaldora está cuidando el legado de este futuro santo Juan Jacobo, como en Ourense, en la Iglesia de los Franciscanos, en el Parque de San Lázaro, incluyendo también, además de los actos religiosos, actividades culturales para dar a conocer lo que fue su vida y promover su memoria. Es sin duda un acontecimiento importante y especial para la diócesis de Ourense. Ahí estaremos el domingo siguiendo este acontecimiento a través de los medios de comunicación del Vaticano. También en la página web del Obispado de Ourense vamos publicando las fotografías que nos llegan de los peregrinos, de las personas que están ya en Roma para participar en esta canonización del Beato Juan Jacobo. Sin duda es la noticia más importante en el día de hoy en El Espejo. La noticia más importante es la canonización y providencialmente también importante la noticia de que este domingo celebramos el Domo. En el mismo día de la canonización se celebra esa Jornada Mundial de las Misiones. Es providencial que sea en el mismo día, sin duda. Nos hemos estado preparando a lo largo de estos últimos días para la celebración del Domo, con visitas a colegios desde la Delegación de Misiones. Han estado acompañando al misionero espiritano el padre Eduardo, originario de Angola, pero residente en misión en Madrid, que está recorriendo distintos centros educativos de la diócesis para trasladar la realidad misionera a los niños y jóvenes. El Colegio del Divino Maestro, el Seminario Menor Inmaculada, el Colegio de la Purísima, Santo Ángel y también el Sagrado Corazón de Ocarvalliño han estado preparándose de esta manera. También estamos a las puertas de la celebración de esa carrera Corre por el Domum el día 26 de octubre en Verín. Va a comenzar a las 5 de la tarde esa cuarta edición ya de una carrera solidaria en la que todos podemos participar. Hay distintas categorías, andaina, categorías infantiles para distintas edades y la carrera absoluta de 7 kilómetros para que nadie falte. Lo importante es unirnos, ponernos en marcha y correr por el Domum. Se hace con la colaboración de Saudeter, Ayuntamiento de Verín, la Unidad de Atención Parroquial de Verín y la Delegación de Misiones. Nos preparamos de esta manera para el Domum y también, por supuesto, con la vigilia de mañana, sábado, a las 7 de la tarde en la Iglesia de Celanova. Nos preparamos y caminamos para ese día del Domum que se va a celebrar el domingo con el lema «Id e invitad a todos al banquete». No puede ser más gráfico, ¿no?, esa idea de que todos juntos, todos en movimiento, todos siendo misioneros y acogiendo también, celebramos esa Jornada Mundial de las Misiones. Antes de despedirnos también una pincelada, algunas noticias importantes para la semana próxima. Tendrá lugar esa celebración de los 150 años de la familia Josefina en la parroquia de la Santísima Trinidad el miércoles a las 6:30. Todos estamos invitados. También nuestro obispo estará a partir de lunes en esas jornadas de la Comisión Episcopal de Liturgia, como presidente de esta comisión, esas jornadas de liturgia y oración que se celebran en Madrid. Y además decir también que se va a celebrar una jornada de pastoral de la salud en nuestra diócesis el día 26 en el balneario de Layas con el lema Esperanza y enfermedad, la visión cristiana del dolor. A lo largo de este curso es importante, es un objetivo importante para la diócesis de Ourense el continuar conociendo y dando a conocer las constituciones sinodales. Aquí en El Espejo lo hacemos de la mano de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Cada viernes continuamos pasando las páginas de esas constituciones sinodales. Estamos inmersos en el capítulo de una iglesia en salida, acogedora samaritana y transformadora en el corazón del mundo. Hemos visto el viernes pasado cuál era la situación, el estudio sociológico que se realizó y la situación en el entorno urbano y en el entorno rural. Y hoy nos habla Monseñor Lemos Montanet de la situación eclesial, de la situación de la Iglesia en esta sociedad. Le escuchamos.
Evidentemente, a la hora de hablar y de hacer un análisis acerca de la situación de nuestro pueblo, tanto en el ámbito rural como urbano, no podemos, digamos, dejar al margen cuál es la situación de nuestra Iglesia, de nuestras comunidades eclesiales dentro tanto del mundo rural como del mundo urbano. Constatamos un hecho del cual tenemos que dar muchísimas gracias a Dios, y es que en el mundo, por ejemplo, en el mundo rural, hay un grupo de personas entregadas a los distintos servicios y ministerios, la mayor parte, por no decir casi de una manera total, son mujeres que disponen y entregan su tiempo pues para atender nuestros templos, limpiarlos, ambientarlos, realizar tareas de catequesis, preparar a los niños para la primera comunión. Evidentemente, no solamente se quedan esas tareas que pudiéramos decir más materiales, sino que tienen un compromiso efectivo, más que los hombres, hay que decirlo, un compromiso más efectivo de cara a la formación catequética, a la formación cristiana y espiritual de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Son, de algún modo, como unos verdaderos y auténticos puntales para la labor de los sacerdotes en el mundo rural, teniendo en cuenta que muchos de nuestros sacerdotes no pueden hacerse presente en estas pequeñas comunidades. Hay otros grupos, además, de estas personas, diríamos, singulares. De hecho, nuestra Iglesia diocesana ha sido consciente de estas personas y últimamente ha generado como una especie de premio, por decirlo de alguna manera, establecer una serie de condecoraciones significativas, pues para, delante de toda la comunidad, significar el servicio que cualitativamente desempeñan algunas personas al servicio de la Iglesia. Y lo hacen, hay que decirlo, de una manera desinteresada. Ellos son Iglesia, se sienten Iglesia, quieren a la Iglesia y sirven a la Iglesia en la medida de sus posibilidades. Esto es algo que ha reflexionado nuestro sínodo diocesano, y nos consuela pensar que en algunas de las reflexiones del sínodo universal que está llevándose a cabo en estos momentos en Roma, se subrayan también estos aspectos. Y tengo que decirlo, se subrayan estos aspectos de manera especial cuando hablan de la importancia de la presencia de la mujer en el mundo de en la vida de la Iglesia.
En este repaso por la situación eclesial en la diócesis de Ourense, ha querido hacer hincapié nuestro obispo en los ejemplos que nos encontramos a nuestro alrededor, mirando alrededor en distintas iniciativas, en distintas realidades, en el día a día, de ayuda, de cooperación, de comunión.
La mirada hacia dentro de la Iglesia nos ayuda, evidentemente, a descubrir la labor callada, pero yo diría que heroica, que están realizando nuestros sacerdotes y muchos de nuestros laicos en el interior de nuestros pueblos, de las villas y, cómo no, de nuestras ciudades. Sin duda nos encontramos con hermosas realidades en las que se fomenta la ayuda y, de algún modo, el progreso entre los mismos ciudadanos, nuestros conciudadanos. Hay un hecho que hemos descubierto, más que descubierto, que hemos analizado antes de comenzar las reflexiones del sínodo, y es que Ourense, la provincia, es una región, es una provincia muy especial, sobre todo en el ámbito asociativo. No es fácil encontrar provincias, y en este caso diócesis, con tanto asociacionismo. Fíjense ustedes las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, artísticas, deportivas, recreativas. Existen, incluso fíjense la cantidad de coros de música que existen en nuestra provincia. Es una cosa, diríamos, que nos llena de sorpresa y al mismo tiempo es un reto que tenemos que preguntarnos, y lo pregunta el Sínodo Diocesano. Estos grupos, estas asociaciones de vecinos, diríamos, estas estructuras, por así decir, sinodales, que existen, aunque no les llamemos así, están compuestas de laicos. La mayor parte son laicos, no están metidos ni curas, ni frailes, ni religiosas. Tenemos que preguntarnos, ¿y en estos lugares, en estas asociaciones, todo en este mundo asociativo que busca el bien común, están presentes nuestros laicos? Pero esos laicos son conscientes de que en esos lugares tienen que ser testigos de la fe en Jesucristo. Evidentemente no tienen que convertir el mundo asociativo en un lugar en donde van a predicar, sino que la mejor predicación que se les pide es con el ejemplo, con el tenor de su vida, con su honradez, evitando esos comentarios destructivos, siendo personas positivas y viviendo, obviamente, aquello que es muy importante, salir en ayuda de las personas necesitadas y solas.
Nos hace una invitación en este espacio también el obispo de la diócesis a preguntarnos, a repetir en voz alta esas preguntas que plantea el Sínodo Diocesano.
Y las preguntas que nos hace es la siguiente. ¿Nos atreveríamos a decir que los valores cristianos están presentes en estas realidades asociativas tantas que tenemos en nuestra provincia? Otra de las preguntas que nos hace nuestro sínodo es, ¿los fieles laicos se han tomado en serio que la santificación de las realidades terrenas es uno de los elementos que caracteriza su vocación cristiana? Y ellos tienen que luchar por hacerse santo precisamente ahí, en estas estructuras asociativas. Y la última pregunta que nos hace nuestro sínodo, ¿por qué la Iglesia a través de la parroquia no ha sido capaz de hacerse presente en este mundo asociativo por medio de fieles laicos bien formados y mejor comprometidos desde el punto de vista de la fe? Quizá porque los pastores, tenemos que reconocer y entonar el mea culpa, no hemos sabido ofrecer una formación adecuada o no hemos planteado unas catequesis de primer anuncio o unas catequesis más existenciales y vivenciales para nuestros fieles. No podemos dejar de reconocer también dentro de la situación eclesial la labor social que realiza la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Diocesana. De hecho, fíjense que la estructura de nuestras delegaciones, alguna ahora convertida en vicaría, como es todo aquello de la pastoral social, de la promoción humana, todo aquello que configura la realidad de Cáritas, tanto diocesana como interdiocesana, que actualmente están muy bien interrelacionadas debido a que cada vez son más las necesidades y necesitamos unirnos para dar respuesta a tantas necesidades que nos llegan de los nuestros, y los nuestros son todos, pero también de aquellos que están con nosotros y que vienen para quedarse, que son los migrantes. ¿Cuántas cosas se están realizando en este tema, ¿no? La Iglesia se nos presenta, pues, y así lo hemos visto en el Sínodo Diocesano, como una Iglesia en salida, una Iglesia madre acogedora, una Iglesia que ofrece una casa abierta del Padre, una casa abierta para todos. El Sínodo Diocesano ha recogido aquella frase que pronunció, que escribió el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en donde dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Es el sueño de Francisco. Podemos decir que es el sueño de Dios y nosotros podemos aplicárnoslo.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes. La reflexión de la semana nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Estamos viviendo el mes de octubre y necesariamente vivir octubre es hablar de misiones y es hablar del Domum. Es una fecha ya marcada en nuestro calendario. Esta jornada de misiones nos recuerda uno de los compromisos fundamentales de nuestro bautismo. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Y este id al mundo supone siempre ponerse en camino, salir de nuestros círculos, aunque no necesariamente suponga irse a otros países. La misión se lleva en el cuerpo y en la vida, y por tanto llega a todo lo que decimos y vivimos. Y hoy es muy necesario sentir la urgencia de anunciar el Evangelio aquí y ahora. Nuestra tierra, decimos tantas veces, ya es tierra de misión. Se nos ha cansado la fe. Hemos pasado de llenar los templos a dejarlos vacíos. De una cultura históricamente cristiana a otra que tiene a gala soltarse de todo lo que ahora le parece rancio y trasnochado. Y por eso hay aquí mucha misión. No para vivir de recuerdos ni para volver a hacer lo que se hizo siempre, sino para renovar el compromiso, para buscar caminos nuevos, para encontrar en el Evangelio formas nuevas de entregarse, de construir juntos un mundo mejor, de edificar puentes de entendimiento y concordia para terminar las guerras y asentarnos sobre una paz duradera y fraternal. Es verdad que algunos tendrán que irse por el mundo, porque la misión es así, y Dios llama a eso, a coger las cosas y salir y anunciar el Evangelio en donde sea necesario. Por eso muchos tendrán que salir, pero al mismo tiempo nosotros también tendremos que acoger a otros que llegan de lejos para evangelizarnos aquí. Y nos cuesta porque no estamos muy acostumbrados. Este año el lema del Domum es «Id, invitad a todos al banquete». «Id y llevad la buena noticia del Evangelio». «Convocadlos en torno a la Eucaristía», que es el banquete de la vida, de la fuerza, del amor. Esta es la misión y la tarea, vivir nuestra fe gozosamente y ayudar a los demás a vivirla.
Procuramos en El Espejo tocar temas que preocupan de manera especial o que interesan de manera especial a la sociedad, a las familias, en definitiva a nuestros oyentes. Lo hacemos de la mano de los trabajadores del Instituto de la Familia, abarcando distintos ámbitos. En este caso será nuestro compañero de aquí de la cadena COPE, Juan Maceiras, quien a través de una entrevista realizada esta semana nos acerque a un tema de interés social. Escuchamos esa entrevista de Juan Maceiras.
Pues aquí estamos en la cadena COPE y queremos hablar de ¿cómo podemos acompañar a las personas que llegan a nuestro entorno? Es decir, a los inmigrantes que han dejado su país y que llegan a nuestra tierra. Tenemos con nosotros a una persona, Mari Carmen Vicente, que forma parte del equipo del Instituto de la Familia de la Diócesis de Orense, a quien agradezco que nos acompañe en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Mari Carmen Vicente, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad.
Usted coordina el programa que se llama Integrando, ¿no? ¿Cuándo nació este programa y con qué objetivo?
Sí, este programa nace hace 5 años y lo hace el Instituto de Familia en colaboración con la Xunta de Galicia. Y el propósito es acoger y acompañar a los inmigrantes, todo aquel inmigrante que viva en Galicia.
¿Tiene muchos usuarios?
Sí, tenemos. Hemos pasado de 100 personas anualmente. Este programa lo llevamos de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es acoger a la persona y hacerle una sesión individual para saber cómo se siente, qué espera de Galicia, ¿no? ¿Cuál es su propósito de haber inmigrado? Y bueno, allí vamos, comenzamos a conocer, pues, qué es lo que le ocurre a cada persona y junto con su familia, ¿no? Acogemos también a la familia, porque entendemos que inmigrar es como un proceso de duelo, ¿no? Es doloroso, les causa mucho temor, doloroso porque sienten que pierden incluso familia que dejan en sus países de origen, ¿no? y siente que ya dejan sus familiares, sus amigos y vienen a un entorno nuevo y traen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a sobrevivir? Porque la mayoría de ellos, aunque no todos, cada quien tiene un propósito diferente, pero la mayoría es darle mejor calidad de vida a su familia, ¿no? Y entonces, bueno, llegan con muchísimas dudas y una de las cosas que les ocurre es la pérdida de la vida curricular, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es acogerles primero en el tema emocional y hacerles entender que inmigra, que somos nómadas desde la historia, desde el inicio de la historia del ser humano. Nos movemos, ¿no?, según las necesidades que tenemos. No es algo nuevo, no es algo a lo que tenerle miedo, y que hay que adaptarse, y adaptarse es dejar también de mirar qué es lo que tenía, porque se quedan muchas veces en lo que tenía, en lo que ya no tengo, ¿no? Y dejar de comparar los lugares porque llegan a un sitio nuevo, y entonces allí pueden ver, en vez de problemas, oportunidades de mejorar, ¿no? Siempre les pregunto, ¿para qué? ¿Cuál fue el motivo por el que sales de tu país? Y si hacen foco en ello, pues entonces pueden mirar las oportunidades que sobre todo Galicia les ofrece. Galicia, los gallegos, son personas que entienden muy, muy bien lo que es inmigrar, ¿no? Ellas son personas que se han movido por todo el mundo. Entonces, siempre tienen conocimiento y les recogen, los acogen con las manos abiertas. Es un buen lugar para venir a vivir.
O sea, que les ayudan desde todos los puntos de vista, cuando llegan desde el punto de vista emocional a las familias enteras y a partir de ahí ayudándoles en toda la situación que puedan vivir para su integración sociolaboral en la sociedad gallega.
Sí, correcto. Después están los talleres, ¿no? Talleres grupales que son justo eso, cómo hacer un currículum, porque, bueno, hay que comenzar de nuevo y hay que enseñarle a esta Galicia qué traes, ¿no? ¿Cuál es, para qué eres bueno? No solo lo que has hecho, sino lo que estás dispuesto a hacer. Entonces, enseñar también, ellos aprenden a comunicarse y ofrecer más que pedir, ¿no? No se quedan solo en lo que necesito, sino en lo que yo vengo a ofrecer a Galicia para que pueda crecer y que crezcamos juntos. Esa es la idea. Entonces, hacemos no solo talleres a nivel emocional y autoestima y valoración propia, al crecimiento personal, sino adaptarse a lo que es el entorno gallego. Exactamente, sí.
Llegan de muchos países.
De muchos países, sí.
¿Cuáles son los países de los que más llegan los inmigrantes a tierras gallegas? ¿Y qué tienen ustedes?
Bueno,
¿sí?
Los que hemos tenido hasta ahora vienen de Venezuela, de Colombia, Santo Domingo, Brasil. Son los países que las personas que llegan son de esos países, las que hemos tenido últimamente.
Y en estos cinco años se incrementa cada vez más por las necesidades existentes en otros continentes, en otros países. ¿Se ha incrementado en los últimos años?
Sí, cada vez más. Cada vez llegan más personas por la situación país que tiene cada uno, ¿no? Entonces, si cada vez está llegando más, nos llama mucho la atención que llegan personas que vienen con niños pequeños y familiares y ni siquiera a veces tienen dónde quedarse. Entonces, también somos como un canal de pedir a compartir con otros sitios que pueden darles acogidas en cuanto a lo que es alimentación o incluso buscarles algún lugar donde se puedan quedar. Ese nuestro punto principal es ayudarles en el tema emocional y también a que ellos se construyan aquí. Pero bueno, cuando vemos que hay situaciones muy delicadas, que tienen mucha vulnerabilidad, también hacemos contacto con otras instituciones para que nos ayuden a poder colocar a estas personas en mejor situación, que no se sientan tan vulnerables.
Pues es Mari Carmen Vicente, coordina el programa Integrando, forma parte del equipo del Instituto de la Familia de la Diócesis de Orense, Integrando, que acompañan a las personas, a los inmigrantes que llegan a nuestra tierra. Mari Carmen Vicente, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Y bienvenidos a aquellas personas que estén llegando a Galicia.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.